RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Hace unos días cumplía el primer aniversario de la Guerra Civil en Sudán, que ha dejado ya 9 millones de personas desplazadas a la fuerza, 7 millones de ellas internas. Vamos a hablar con Entre Culturas, que trabaja junto al Servicio Jesuita de los Refugiados, ofreciendo educación y apoyo psicosocial a familias refugiadas en países limítrofes, Chad y Sudán del Sur. Comenzamos. Vamos a viajar hasta Sudán y allí vamos a hablar con Paula Casado, que es miembro del Servicio Jesuita a los Refugiados en África Oriental. Es una entidad cuya labor en terreno está apoyando a la ONG, como les decía, Entre Culturas. Paula, bienvenida.
Hola, Mavi, buenas tardes. Muchas gracias.
¿Qué tal a ti por estar con nosotros? Exactamente, ¿desde dónde nos hablas? Cuéntanos.
Yo ahora mismo estoy en Nairobi, que es donde tenemos la oficina regional, entonces es donde desde donde hacemos las operaciones, pero he tenido la suerte, si se le puede llamar así, de viajar a la frontera con Sudán varias veces y de hecho volvemos dentro de un par de semanas. O sea, hemos estado mucho en terreno, pero ahora mismo, cuando hablamos, en Nairobi.
Bueno, ¿y la situación allí cuál es en este momento?
Uf, es complicada. La verdad es que como sí, no hay mejor manera
de... Sí, claro, claro.
Como bien comentabas antes, estamos hablando de casi 9 millones de personas que son desplazadas forzosas. Hablamos a día de hoy de la crisis de desplazados más grave en el mundo entero. O sea, ninguna crisis y ninguna guerra a día de hoy ha forzado el desplazamiento de ese número de personas. Como bien mencionabas, la gran parte se han quedado internas dentro del país por un tema de medios. ¿Vale? No es, hay que, muchas fronteras piden dinero, es muy difícil conseguir transporte y tanto. Entonces, la gran mayoría se quedan dentro del país, no por placer, sino por capacidad. Y los pocos que pueden cruzar son, pues eso, hablábamos antes de, como tú comentabas, un millón y medio de personas que han cruzado, un poco más de medio millón a Sudán del Sur, que es el vecino limítrofe en el sur, y un poco más de medio millón a Chad, que es el vecino en la parte occidental. Y luego van seguidos por Egipto, por Congo, pero en números más pequeños.
Han sido 12 meses con niveles de violencia terribles, ¿no? De verdad, tremendos para la población, tanto en la capital como en otros lugares de Sudán.
Sí, sí, sí. La verdad es que el problema, hay un problema de es un país que es muy difícil acceder a día de hoy dentro de Sudán. Incluso grandes organizaciones con grandes capacidades diplomáticas han tenido que evacuar a sus equipos del país. Por lo tanto, es muy difícil sacar información de lo que está pasando. O sea, tenemos sobre todo los testimonios de la gente que ha cruzado y que nos cuenta, ¿no?, los episodios de violencia. El nivel de trauma está llegando a niveles terribles, sobre todo violencia sexual, ¿no? Está siempre en todas las guerras, ¿no?, en todos los conflictos, por desgracia, ¿no? Pero yo creo que más que el mayor problema que estamos teniendo para la respuesta en Sudán, y ya no te hablo solo del Servicio Jesuita de Refugiados, te hablo de todos, las ONGs y todas las instituciones, es la falta de fondos. O sea, el problema es que Sudán, por desgracia, ha ocurrido a la vez que dos grandes conflictos que han sido muy mediáticos, Ucrania y Palestina, que ocupan todo el espacio mediático, que está muy bien, que es importante, que es importante que hablemos de ello, pero eso
plano.
Ha hecho que, efectivamente,
se ha
entonces,
desenfocado,
no hay
digamos,
medios...
¿no? De alguna manera se ha quedado desenfocado.
Total, total.
Claro,
yo acuerdo
claro.
hablar con compañeros o con amigos en España y mencionar, oh, hacemos un año de la guerra en Sudán. Ah, un momento, ¿pero que había una guerra en Sudán? Jolín,
Sí,
la
claro.
guerra y es la mayor crisis de desplazados del mundo, ¿no?
Y un
Entonces yo creo que
conflicto enorme entre Fuerzas Armadas de Sudán, las FAS, y las Fuerzas de Apoyo Rápido, las FARC, ¿no?
efectivamente es un golpe de Estado que ha acabado en una guerra civil.
Claro.
Y hay un perfil étnico, hay un grupo étnico, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero un grupo étnico que está siendo más perseguido que los otros. Hay el territorio del Darfur, que para los más veteranos a lo mejor les suena de las guerras del Darfur, que está siendo especialmente castigado, ¿no? Pero sí,
Claro,
el gran problema es
terrible.
la falta de medios. O sea, no podemos dar respuesta a nadie. Incluso el presidente de ACNUR salió hace medio año u 8 meses diciendo, por favor, mirad a Sudán, no tenemos dinero para ofrecer ni siquiera jabón a la gente, no tenemos dinero para ofrecer agua a la gente, ¿no? Entonces, huyen de una situación terrible y acaban en una situación sin violencia, pero igualmente terrible, ¿no? Que es no tener agua, no tener comida, no tener techo, no tener acceso a medicinas, ¿no? Entonces, lo mires por donde lo mires,
Claro.
es
Y
una
hay que
situación
hablar
horrible.
además de la feminización, de la pobreza y de la violencia también, porque son mujeres, ¿no? Familias enteras las que tienen que huir, pero el 58% de estas personas son, por ejemplo, las de Chad, según los datos vuestros, son mujeres y niñas, ¿no?
Sí. A ver, al fin y al cabo eso pasa mucho en las guerras en general. Los
Sí.
hombres se les asesina antes, a la mujer se la viola y se la deja ir, porque ya la matas por dentro, básicamente, con, perdón por la dureza de...
No, no, está claro.
Al hombre le asesinas y punto, ¿no? Entonces la gran mayoría de perfiles que salen siempre suelen ser mayormente mujeres y niños, ¿no? Y luego los que no se les asesina antes se quedan a luchar. Las mujeres en estos, no estamos hablando de Kurdistán, ¿no? De los kurdos. Aquí las mujeres no, la gran mayoría de mujeres no luchan, entonces las mujeres huyen, ¿no? Por un tema cultural, por un tema de tal. Entonces sí, sí que es verdad. La gran mayoría de personas desplazadas a día de hoy son mujeres y niños.
Claro, ante esto lo que hay que hacer es colaborar en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Desde cualquier lugar del mundo.
Supuesto.
Colaborar
Supuesto.
de una manera importante, cada uno en su ámbito. Si es un euro, un euro, si son dos, si son tres, lo que sea, ¿no? Pero colaborar en cualquier caso, eso seguro.
Por supuesto. Y los que no puedan dar dinero, por lo que sea, hablar del tema para conseguir que otra gente que sí que pueda movilizar fondos los movilice. Al fin y al cabo, lo que tú y yo estamos haciendo ahora ya es algo, es poner la luz sobre Sudán, es hablar de ello, que la gente lo sepa, ¿no? Y a lo mejor si hablamos con 50 personas, una de ellas será capaz de dar algo. Y si tú no eres capaz de dar algo, habla con la gente, cuéntalo, comparte el mensaje, explica, no les abandonemos, porque no hablar de ellos es que no existan, ¿no? Pues no dejemos que esa gente caiga en el olvido, porque
No,
no,
claro.
no es justo.
Claro.
No es
¿Tú dónde
justo.
vives habitualmente? ¿Vives allí en Sudán o en Nairobi estás de paso o cómo?
Yo estoy basada en Nairobi, estoy basada en Kenia y
Sí.
lo que hacemos, pero me paso más o menos un poco menos de la mitad del año aquí, pues tenemos distintos proyectos en la región, entonces lo que hago es yo me voy moviendo por proyectos,
Sí.
pero digamos que donde pago alquiler es en Nairobi, es en Kenia.
Y desde ahí ya te desplazas al resto de los
Sí,
puntos, ¿no?
sí,
¿Cómo es
sí.
África en general? Fíjate lo que es una pregunta muy global.
Uy.
Estamos hablando de Sudán, estás en Kenia, hay muchísimos conflictos, pero a la vez también hay un, a ver cómo decimos, una explosión de gente joven que está conquistando muchas cosas, ¿no?
Sí, a ver, África es un continente
Una
enorme y extremadamente
contradicción,
diverso
claro,
que no conozco
obviamente,
todo,
obviamente, obviamente, pero
pero sí,
sí
a
se
ver.
nota esto, ¿no?
Sí, es una región y que, sobre todo, hay muchas diferencias. Por ejemplo,
A ver.
Kenia es un país con muchos recursos, con una educación, con un nivel de educación muy alto y tal. Entonces tú ves que hay una juventud empoderada, educada, con ganas de hacer cambio. Entonces hay muchísimas iniciativas
Sí.
locales de gente joven keniata que es súper potente y súper interesante. Luego lo comparas con Sudán del Sur, por ejemplo, que es un país con un nivel educativo muchísimo más bajo, con un nivel de recursos mucho más bajo. Entonces la movilización de la gente joven es más limitada, ¿no? No se puede comparar, ¿no? Etiopía es un país extremadamente interesante porque tiene una guerra que no se acaba, no se acaba. La
Tigray,
situación de
claro.
violencia está creciendo, pero es parecido parecido a Ken en ese sentido. Tienes un grupo de jóvenes súper educados, súper empoderados, con ganas de hacer cosas, ¿no? Y hay muchas iniciativas locales súper chulas y súper bonitas con las que nosotros trabajamos mucho. Yo creo que es la mayoría de organizaciones están tirando cada vez más por ese camino, ¿no? De trabajar con organizaciones locales y empoderar al personal local para traer el cambio, ¿no? Que sean los actores del cambio los propios nacionales, ¿no?
Bueno, y luego
eso es
está
muy bonito.
El grandísimo obstáculo del terrorismo, yihadismo en algunos casos, en otros una mezcla tribal que ni siquiera se acierta a saber muy bien cómo ha explosionado, cómo ha empezado.
Total.
Pero el caso es que está azotando prácticamente a una buena parte del continente, ¿no?
Total. Y luego no hablemos del intervencionismo occidental, ¿no? O sea, tú no puedes entender
también
lo que está pasando en Sudán sin entender el rol que Rusia está teniendo en todo esto, ¿no?
Claro.
O en Níger o cosas así, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, todos formamos parte de esto. O sea, aquí quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra.
Bueno, enseguida vamos a hablar de lo que se pide desde Entre Culturas y desde la ayuda al refugiado de los jesuitas. Y damos la bienvenida a todo aquel que en este momento se encuentre con nosotros. Somos África Hoy, hablamos de Sudán.
África Hoy, Radio Exterior de España.
Paula, estoy viendo un teletipo de EFE de las 3 de la tarde, que me imagino que ya se ha repicado más veces, de las inundaciones de hoy, ¿no? De 4 muertos, 60.000 personas afectadas por estas inundaciones, y el recorrido que va a tener el efecto de estas lluvias torrenciales.
Sí, sí. Eso también es otro problema que estamos teniendo en esta región especialmente. A ver, en todo el mundo estamos siendo afectados por el cambio climático.
Sí. Sí, sí, dime. ¿Te están hablando ahora? Oye, Paula. Bueno, parece que tenemos una dificultad en la comunicación. Dime.
Sí, sí, perdona que se me ha desconectado el teléfono.
Dime, no, me estabas hablando del problema,
como comentabas,
de las lluvias.
Efectivamente, en Kenia ayer se nos avisó de que se esperaban lluvias torrenciales altamente, que afectarían mucho, y bueno, pues eso es lo que ha llegado. Y en dos zonas del país, del mundo, como puede ser en Cataluña, no llueve y hay sequía por todas partes, y luego tenemos otras en como aquí que llueve demasiado y hace daño, ¿no? Y todo eso provoca desplazamientos forzosos todavía más. El problema es que el refugiado climático no se considera como refugiado. Todavía no está considerado como refugiado, entonces no tienen ese tipo de protección. Gracias a Dios, gracias a Dios. Por suerte o por desgracia, la gran mayoría de países que están afectados por incidencias climáticas violentas también son países que están en conflicto. Por ejemplo, podemos hablar.
Tenemos dificultad con el teléfono, se le desconecta el teléfono a nuestra invitada Paula. Estamos hablando en este momento del cambio climático, de la lluvia torrencial que esta noche mismo azotaba Nairobi, y estamos hablando también de Sudán. Estamos en el final casi de la charla. ¿Qué pedís para Sudán? ¿Qué ayuda pedís en este momento?
Uf, pues mira, un poco como lo que decíamos antes, ¿no? Una cosa que es muy importante y que puede hacer todo el mundo es no darles la espalda. O sea, es hablar del tema, es que no ignorar la realidad de sufrimiento de esta gente, ¿no? Entonces, ser consciente, informarse, hablar, compartir el mensaje. Como más gente lo sepa, al menos una persona estará dispuesta a hacer algo más que simplemente hablar de ello. O sea, eso yo diría es lo más importante que podemos hacer todos a partir de ahora mismo, en el momento que acabemos esta entrevista. Luego, todo lo que pueda ser apoyo económico, tanto a nosotros como a cualquier organización que trabaje en Sudán. Nosotros pueden hacer donaciones ya sea a través de Entre Culturas, pueden meterse en la web de Entre Culturas y hacer donaciones, o a través de JRS. Nosotros la web que tenemos aquí a nivel regional es EAR, por Eastern Africa Region, ear.jrs.net, sin W ni nada. ear.jrs.net y ahí encontrarán mucha más información, más detalles, historias, testimonios de lo que está pasando en Sudán y una opción para hacer donaciones con tarjeta bancaria, si quisieran. Pero insisto, puede ser hacia nosotros o puede ser a cualquier organización que esté dando apoyo a la respuesta en Sudán, porque realmente están todos completamente underfunded, que diríamos. Les falta dinero a todo el mundo. Y luego también hacer actividades. Por ejemplo, hubo un pequeño colegio en Alemania que hizo una, los niños se vieron muy, les tocó mucho, ¿no? Ver que había otros niños como ellos que no podían, que llevaban un año sin ir al cole, que no tenían comida, que no podían jugar, que jugaban con botellas porque no hay pelotas. Hicieron un pequeño evento y hicieron unos niños de 10, 12 años hicieron un evento y recaudaron como 3.000 euros y por hacer un hicieron, creo que hicieron pastelitos y cosas así y las vendían en la puerta del colegio y, o sea, todos podemos hacer algo.
Claro que sí,
todos,
ya lo
si
creo.
Si queremos, todos podemos hacer algo.
Ya lo creo. Y yo añadiría, si tú me permites, y supongo que vas a estar de acuerdo, y todas las ONGs que estáis trabajando allí, sin duda alguna, que por favor se permita que llegue la ayuda humanitaria, sea donde sea, en cualquier lugar del mundo, en África, en Ucrania, ¿no? En Palestina, por favor, que por lo menos la ayuda llegue, ¿no?
Sí, sí, Haití, Myanmar, es que es el problema, podemos hacer tanta una lista tan larga de sitios.
Claro,
que
pero si nosotros ayudamos, vosotros ayudáis, está todo listo y al final la ayuda no puede llegar, es que es tremendo.
Eso por supuesto. Claro. Gracias a Dios en este conflicto, al menos la gente que cruza frontera, tanto a Chad como a Sudán del Sur, están recibiendo, con los medios limitados que tenemos, pues están recibiendo. El problema es que no entra a Sudán. Y eso es una llamada de atención que tenemos que hacer a la comunidad internacional.
Como tú has que, dicho muy claro, bien. Que siempre se queda un interrogante ahí abierto. La comunidad internacional, pues por favor, la comunidad internacional que actúe para que esa ayuda les llegue a toda esta gente que está sufriendo,
por supuesto.
Pues todo lo que está sufriendo, que nos has contado tú hoy, Paula. Un abrazo.
Sí. Muchísimas gracias, Mavi, muchísimas gracias al equipo por hablar de este tema que es súper importante.
Cómo no, cuídate mucho.
Un
cuidado,
abrazo.
Cuidado con esas inundaciones ahí en Nairobi. Un abrazo.
Sí, sí.
Chao.
Sí. Chao, un abrazo.
Adiós.
La actualidad social y política en África. Sus empresas, su cultura, sus protagonistas en África Hoy, Radio Exterior de España.
Bueno, pues vamos ya con el boletín de noticias de este miércoles 24 de abril, la actualidad del continente africano con Guillermo Bravo. Hola.
Buenas tardes, Mavi.
Hola, Guillermo. Meknes acoge la feria agrícola más importante de Marruecos. España es el país invitado de honor.
Así es, el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, ha estado en el 16º Salón Internacional de la Agricultura en Marruecos, visitando a los productores españoles que participan en la feria. También ha mantenido una reunión bilateral con el ministro de Agricultura del país, Pesca Marítima, Desarrollo Rural y Agua y Bosques del Reino de Marruecos, Mohamed Sadiki, en el que ha puesto de manifiesto el interés mutuo de España y de Marruecos por mejorar los intercambios comerciales agroalimentarios. La balanza comercial agroalimentaria es favorable a Marruecos, si bien el valor de las exportaciones españolas al país norteafricano se ha incrementado más del doble en los últimos 5 años, al pasar de 419 millones de euros a 1.155 millones de euros. En este sentido, Planas se ha mostrado convencido de que España, cuarto país exportador de la Unión Europea y séptimo del mundo, seguirá incrementando las ventas agroalimentarias y pesqueras a Marruecos.
Amnistía Internacional exige acabar con los ataques a civiles en los conflictos armados en África subsahariana.
Los conflictos armados en países de África subsahariana, como Sudán, Malí, Nigeria, República Democrática del Congo o Somalia, tuvieron efectos devastadores en la población civil durante el 2023, alertó este miércoles Amnistía Internacional. En su informe La situación de los derechos humanos en el mundo, relativo al último año, la organización hizo hincapié en el inmenso sufrimiento de los civiles atrapados en conflictos, especialmente en Sudán, cuya guerra cumplió un año el pasado 15 de abril. Nos lo cuenta nuestra compañera de la era internacional, María Eulate.
Hola, buenos días. Sí, Amnistía Internacional cree que este es un momento crítico para el derecho internacional porque cada vez son más países los que se lo saltan. Pone el ejemplo de Israel, pero también de Estados Unidos o de Rusia, cuando bloquean el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para defender sus intereses a costa de los derechos humanos. Agnes Calamar es la secretaria general de la organización.
Nunca nos hemos encontrado con que aquellos que violan el derecho internacional se justifiquen amparándose en el derecho internacional. Estamos haciendo que el sistema internacional colapse por completo.
Amnistía urge a legislar el uso que los gobiernos y grandes empresas hacen de la inteligencia artificial para vigilar y controlar a los ciudadanos. Reprimenda también este año para el Reino Unido por la ley que permitirá la deportación de inmigrantes a Ruanda, algo que considera una deshonra nacional.
Audiencia Nacional ordena al juez Pedraz a continuar investigando al hijo de Obiang.
El magistrado había concluido el sumario con numerosas pruebas sin practicar y sin procesar a los investigados. El juez instructor dio carpetazo a su investigación, insistiendo en el argumento de que la justicia de Guinea Ecuatorial, la competente para investigar los hechos, una tesis que ya le había revocado los magistrados de la sección segunda, con los que mantiene un pulso desde que comenzó esta investigación por delitos de terrorismo y lesa humanidad contra el hijo de Obiang, el ministro del Interior y el director general de Seguridad. Ahora, en vez que el órgano superior jerárquico lo obliga a practicar las diligencias pendientes a Pedraz, le quedan dos salidas a este: o revocar su auto de conclusiones del sumario para cumplir el mandato de la sala y poder practicarlas, o esperar a que la sección tercera le devuelva el sumario.
Amnistía Internacional denuncia condenas en Marruecos a activistas y también a periodistas por expresarse pacíficamente.
Amnistía Internacional denunció las condenas en Marruecos de al menos 6 personas, entre ellas activistas, periodistas y un abogado, por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, y lamentó que la legislación del país sigue reforzando la desigualdad de género y penalizando la homosexualidad. En su informe anual sobre derechos humanos en el mundo, la organización afirma que los tribunales marroquíes siguen mostrando intolerancia hacia la libertad de expresión y condenando a personas por expresar sus opiniones.
Hoy se celebra el encuentro en Casa de África que ya anunciábamos. ¿Cuáles son las perspectivas del país tras la llegada de Bassirou Diomaye Faye al poder en Senegal? ¿En qué medida afecta este cambio a España?
Sí, ya les anunciábamos ayer esta cita que será hoy en Casa África, en Las Palmas, una mesa de debate sobre la actualidad senegalesa en el que tratarán de abordar las incógnitas que revela el último cambio político en Senegal. El corresponsal del diario El País en África Occidental, José Naranjo, y la periodista senegalesa Borso Tal expondrán sus puntos de vista e iluminarán a los asistentes sobre las posibilidades más probables para el futuro inmediato. El acto será esta tarde en Las Palmas, en Casa África, calle Alfonso XIII, número 5, a las 19 horas, o sea, en una horita y media nada más. La entrada al acto es libre hasta completar aforo, lo recordamos, así que si les interesa, procuren estar a la hora. Recuerden, una vez más, Las Palmas, Casa África, número 5 de la calle Alfonso XIII, a las 19 horas. También podrán seguirlo en directo a través del canal de YouTube de Casa África.
Pues como siempre nos vamos con un poquito de música.
Sí, Mavi, hoy nos despedimos al ritmo de Amadou y Maguiam. El dúo de músicos maliense acaba de presentar ayer un nuevo sencillo, Mogolú, un pequeño anticipo del disco que están a punto de sacar. Llevan en activo desde 1989 y parece que aún tienen cuerda para rato.
Pues gracias, Guillermo, hasta mañana.
Gracias,
y
Mavi.
A ustedes gracias también y hasta mañana.